Bueno, son las 9 y 5 de la mañana. Vamos a ver, la palabra COVID vuelve a informativos de radios, televisiones, a la prensa. El COVID, por ejemplo, ha impedido a Pedro Sánchez ir a la cumbre del G20, a Oriol Junqueras a ir a la viada, al PNVista Aitor y su tractor, que iban a reunirse él, el tractor y Feijóo. Y esto, quien más que menos conoce seguramente en el plano personal a alguien que ha pasado el COVID en las últimas semanas. Esto es una nueva ola. Ya no llevamos la cuenta de las olas porque el COVID ha dejado de ser el tema tenebroso que nos ocupaba en el año 2020. Es verdad que sigue llevándose vidas por delante, como se los lleva la gripe, por cierto. Le hemos perdido miedo al COVID porque las vacunas han hecho su trabajo. La vacuna no impide que usted se contagie, pero sí impide que el virus haga un trabajo devastador en la mayoría de los casos. Yo no sé si está de moda o no hacerse test, pero creo que no mucho. Por eso le he pedido a la viróloga investigadora del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, Sonia Zúñiga, que nos ayude a entender este proceso. ¿Cómo está, Sonia? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted cree que le hemos perdido miedo al COVID de forma un poco irresponsable o es natural?
No, yo creo que es completamente natural. Afortunadamente, como bien has dicho, las vacunas han hecho su trabajo y entonces ha bajado mucho la tasa de hospitalizaciones, de muertes, y eso hace que bueno, pues eso, unido a que llevamos ya muchos años del virus circulando y hay muchas infecciones y reinfecciones, pues ayuda a que, en general, pues estemos más tranquilos y hayamos vuelto a una vida, digamos, normal. Hay que seguir teniendo cuidado, sobre todo las personas más vulnerables, pero bueno, pues para eso están los planes de vacunación cuando llegue la campaña de vacunación, al igual que hacemos como la gripe. Uh-huh. Hay que vigilarlo. Esto no es solo una gripe porque tiene otras consecuencias que todavía no se entienden muy bien, como es, por ejemplo, el COVID persistente o el long COVID, que se dice. Pero bueno, ya podemos estar mucho más tranquilos, por supuesto, de lo que estábamos en el 2020.
La incidencia, esta ola comenzó en junio y la incidencia es superior a la del diciembre del año pasado, uh-huh. Pero como bien decía, no hay tensión en los servicios de urgencias. El escudo, por lo tanto, una vez más, aunque hay todavía quien a esto le pone pegas, el escudo que hemos levantado con las vacunas se ha demostrado, por lo tanto, eficaz.
Exactamente, exactamente. Menos mal que estaban las vacunas y menos mal que la vacunación fue en muchos lugares pues muy fuerte. La mayor parte de la población se vacunó. Ahí nosotros, por ejemplo, dimos un ejemplo porque somos un país muy responsable y que tenemos, digamos, mucho sentido de las vacunas y de para qué sirven y de qué hay que vacunarse. Y gracias a eso se ha bajado el número de enfermedades y de hospitalizaciones. Es verdad que las vacunas no evitan la infección y menos cuando circulan variantes que, de alguna manera, lo que hacen es evitar la inmunidad que teníamos para poder infectar. Pero no nos causan enfermedad grave porque la vacuna sigue protegiendo frente a la enfermedad grave.
La actual variante XBB, que creo que se llama, ¿cómo sí. es? ¿Es más agresiva, menos agresiva?
Realmente es otra subvariante de Omicron, es otro Omicron que han surgido muchos. Ahora, la situación de la que hablamos, digamos, en este contexto es de una sopa de variantes, porque está circulando esa, que es la prioritaria, pero luego hay otras subvariantes de Omicron que siguen circulando. Y todas estas, lo que se dice es, bueno, son menos severas que las anteriores, pero lo cierto es que es muy difícil saber eso. ¿Por qué? Precisamente por ese estado inmunitario que tenemos, por esa protección que nos han dado las vacunas o que nos han dado infecciones anteriores. Entonces, es muy difícil en este momento decir, bueno, esta variante está, digamos, atenuada, no causa daño. No, porque si pilla una persona vulnerable que no tenga una buena inmunidad, lo va a seguir llevando al hospital. Esto se ha probado en varios modelos animales, en los que, claro, no están vacunados ni tienen ninguna inmunidad previa, y estas variantes, algunas de estas variantes, siguen yendo al pulmón y pueden seguir causando una enfermedad grave. Pero, afortunadamente, tenemos una protección.
La evolución, ¿es posible saber, señora Zúñiga, cuál va a ser la evolución del virus en sí mismo, tendente a convertirse en nada y un ser inofensivo, o encabronarse de nuevo, si me permite la expresión?
Bueno, lo normal, por lo que conocemos de otros virus o por lo que conocemos de otros coronavirus, como los que causan el resfriado común, es que con los años, pero estos son unos cuantos años, el virus vaya volviéndose más suave y no vaya causando tanta enfermedad y no vaya causando tantos problemas. Esto sería la evolución normal. Por ejemplo, los coronavirus que causan el resfriado común, esos, cuando surgieron antes de los años 40, pues en el primer momento probablemente eran también muy virulentos, causaban mucha enfermedad, pero al cabo del tiempo pues se han convertido en lo que son ahora, que son virus de resfriado común. ¿Qué es lo que los científicos estamos vigilando y hay que estar vigilantes para evitar tener otro virus como este o derivado de este que sea muy grave? Pues los reservorios animales. La expansión de la epidemia con este virus ha sido tan grande que hay muchos animales que no se infectaban antes que se han podido infectar con este virus. Y ahí en esa población animal el virus va a seguir circulando y va a cambiar diferente a cómo cambia en los seres humanos. Entonces lo que no queremos y lo que hay que vigilar es que vuelva a saltar de un animal al ser humano, porque en ese momento es cuando los virus son más peligrosos, digamos, y causan más enfermedad.
Se pregunta a muchas de las personas que se han vacunado aquí, pues hemos ahora mismo contado dos veces, tres veces, cuatro veces. ¿Nos sigue protegiendo aquella vacuna que nos pusimos en su día? ¿Los anticuerpos, esos permanecen para siempre ahí o se van extinguiendo?
No, los anticuerpos bajan y de hecho esa es la causa de que nos volvamos a infectar. Que los anticuerpos bajan y entonces no evitan la infección. Pero la otra parte de la inmunidad, que es la inmunidad basada en células, la inmunidad celular, que es la que nos protege de la enfermedad, esa sigue permaneciendo mucho más tiempo. Entonces, por eso se recomienda cuando hay que volver a vacunarse, al igual que con otras infecciones como la de la gripe, lo que se recomienda es la vacunación de nuevo a una determinada población que es más susceptible, porque ambas respuestas inmunes, tanto la de anticuerpos como la basada en células, son más bajas por ser ese tipo de población. Entonces, ahí sí que conviene dar un refuerzo para mantener eso. Pero en el resto de población en general, de hecho ya la cuarta vacunación, en general no se recomendaba a todo el mundo, sino solamente a las personas más vulnerables.
¿Qué tipos de vacunas se van a poner a estos sectores de población más sensible? Estoy pensando en la gente que es mayor de 65 años.
Pues lo que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado después de ver cómo está evolucionando el virus es que las vacunas que se pongan en esta campaña nueva de vacunación estén basadas en estas variantes que hay ahora, en la XBB. Como no sé si se sabe, pero bueno, la vacuna primera que nos pusieron estaba basada en el virus original y esa nos protegió durante bastante tiempo con las dosis de refuerzo durante todas las variantes que circularon. Luego surgió Omicron, que dio un cambio a la epidemia, y entonces las vacunas que pusieron en la siguiente campaña, que fue la del año pasado, eran una mezcla de la original y de estas Omicron que circulaban. Bueno, pues ahora lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y las compañías que producen vacunas se han movido en ese sentido y de hecho ya están aprobadas, por ejemplo la de Pfizer en Europa y la de Moderna en Estados Unidos, Novavax, que es otra vacuna diferente basada en proteína, también está trabajando en ese sentido. Son vacunas que únicamente estén basadas en estas variantes que circulan ahora, para poder tener una protección óptima.
Ya, y señor Zúñiga, las vacunas que están, la vacuna española, que dicen va a ser una de las más completas que se conocen, que es la que están trabajando ustedes en el CSIC, ¿necesita un tiempo más? ¿Cómo va la hoja de ruta?
Bueno, pues nosotros ahí seguimos trabajando en ello. Es una vacuna muy compleja, ya lo hemos dicho siempre. Hemos hecho múltiples pruebas de concepto en modelos animales que nos demuestran que nuestra vacuna protege un 100%, y lo que ocurre es pues que el virus evoluciona, nosotros estamos evolucionando con el virus para sacar la vacuna que sea más óptima, y ahora estamos en un proceso de optimización de rendimientos para que sea una vacuna que sea eficiente de producir. Estamos comprobando y optimizando todo lo que tiene que ver con que dé una inmunidad que permita evitar la infección, que eso no es fácil de conseguir. Y en ese proceso estamos. Nosotros seguimos pasito a pasito evolucionando, pero es verdad que es más compleja y por eso requiere más tiempo.
Bueno, pero serían prácticamente los últimos pasos, ¿no?
Bueno, por nuestra parte como investigadores, sí. Luego ya hay una parte que no depende de nosotros los científicos, sino que depende pues de que haya interés comercial por generar esa vacuna, por ensayarla, etcétera. Y eso ya no depende de nosotros como científicos, depende de la situación en general.
Bueno, hoy sale a la venta un libro que en Francia ha tenido mucha repercusión. Es de una genetista, Alessandra Henrion. Fue una persona de puestos importantes en el Instituto de Salud francés. Se llama Los aprendices de brujo y explica que la solución vacunal se presentó como una solución única y le preocupa lo que ocurre en el cuerpo cuando se recibe ARN mensajero. Hemos hablado con ella, porque me gustaría que usted me matizara alguna de las declaraciones que me ha hecho. Escúchelo si es tan amable.
El director médico de Moderna Tavtax enfatizó que el ARN mensajero, lo que hacemos es piratear el software de la vida y de su sistema operativo, con consecuencias vertiginosas. El hecho de que la tecnología de ARN mensajero nunca había producido el más mínimo producto, ni fármaco, ni vacuna antes, que ni siquiera ha pasado de la fase 2 en 20 años de investigación, que es muy largo tiempo. Comprobamos que no tenemos ni idea de las consecuencias que puede inducir vacuna tras vacuna. Y todo para una vacuna que debe inyectarse periódicamente y que no es capaz de prevenir la transmisión, que nunca podrá detener la epidemia. La palabra vacuna era terriblemente engañosa. Pienso que la gente habría entendido mejor si hubiésemos hablado de inyecciones genéticas experimentales.
¿Qué le parece, Sonia?
Bueno, tiene que haber opiniones para todos los gustos. Sabemos que Francia es un país con una cantidad de personas antivacunas pues muy, muy importante. Los datos científicos, desde luego, lo que indican es que de ningún modo, y además es imposible, un ARN mensajero que se introduce en una célula y tiene un tiempo muy corto de vida en esa célula, va a poder modificar nuestro genoma. Esos son los datos científicos. Es verdad que, bueno, pues hay algunas corrientes de personas que piensan que esto no es así. Bueno, pues para esas personas hay otras vacunas, afortunadamente ahora, basadas en proteínas, como las de la gripe, que se vacunen con esas y se quedan más tranquilos. Pero desde luego las vacunas de ARN mensajero no modifican nuestro genoma. Es cierto que en 20 años, hasta que no llegó la pandemia del COVID, ninguna vacuna basada en ARN mensajero se había aprobado, pero no porque no se estuvieran desarrollando, no porque fracasaran, no porque hubiera datos contradictorios, sino simplemente porque 20 años no es tanto en el desarrollo de una vacuna. Y por el tipo de tecnología, estas compañías se habían centrado fundamentalmente no en vacunas frente a enfermedades infecciosas, para las que ya había otro tipo de vacunas, como por ejemplo la gripe. La primera vacuna de RNA mensajero que se fabricó fue para gripe, pero para gripe ya había otras muchas vacunas y iba a ser muy difícil el poder probarla porque no había interés en que se probara. Entonces, se habían centrado en vacunas para cáncer, y eso es mucho más complicado que una vacuna para una enfermedad infecciosa.
Todas las técnicas que las vacunas desarrollaron, la técnica del ARN inverso mensajero, ¿será útil a la investigación científica para nuevas terapias o nuevas terapias incluso preventivas?
Sí, por supuesto. Esto ha sido un descubrimiento, pero no porque llevaba mucho tiempo investigándolo, pero lo cierto es que los resultados tan buenos que ha dado, hay que tener en cuenta que en el mundo se han puesto más de 2.000 millones de dosis de vacunas. O sea, tenemos una cantidad de población vacunada con este tipo de vacunas enorme, que sabemos que no tienen riesgo, y que han funcionado para prevenir, como decíamos antes, algo tan grave como la enfermedad que causaba este coronavirus. Entonces, en ese sentido, eso ha dado un empujón muy grande a esta tecnología, que es una tecnología que tiene, no es perfecta. Todas las vacunas se pueden siempre mejorar, pero desde luego es completamente diferente a lo que había antes. Y desde luego le ha dado un empujón y va a ser muy útil, y estoy seguro de que se van a probar más vacunas para enfermedades infecciosas con esta tecnología, aparte de las que ya se estaban investigando, por ejemplo, para cáncer.
Sonia Zúñiga Lucas es viróloga e investigadora del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Sonia, le agradezco mucho esta mañana, ha sido muy amable.
Gracias a vosotros, buen día.